Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos en esta ocasión a hacer una reflexión sobre la unidad de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Leeremos en San Juan capítulo 17, verso 20. Al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Como les decía, Dios ha guiado al Consejo Pastoral para dar la palabra que necesitamos como iglesia, para que realmente lo que oímos pueda ser manifestado en todo el mundo. Porque así dice el Señor a sus discípulos, a sus siervos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué grandeza en tan pocas palabras! Ahora, la situación grave es que si usted ha leído las Escrituras, y eso reflexionábamos ayer, el tiempo que estamos viviendo, la palabra la califica como el tiempo del fin del siglo. O sea, todo esto que usted ve, lo que a usted le impresiona, se va a acabar. Pero si nosotros hemos oído la palabra, si nosotros hemos recibido la palabra, y si nosotros estamos viviendo la palabra, lo que se nos advierte es que en el tiempo del fin la fe estará decayendo, la fe está menguando, la fe se está perdiendo. Pero también la palabra nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos oyendo la palabra de Dios. Pero lo que el Señor espera es que nosotros, así como oímos, vayamos y compartamos con todo el mundo lo que Dios nos ha enseñado. Y esto es sumamente importante, porque yo le pregunto a usted hoy, durante esta semana que no nos hemos visto, ¿a qué se dedicó? Pues me imagino que a trabajar, pero en cuanto a comunicar el reino de los cielos, la salvación del alma, ¿hizo algo para esto? Pues está muy claro, dos o tres contestaron: así fue, así es. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno trabaja especialmente dentro de la comunidad que oye la palabra. Por eso, si usted ha escuchado y ha entendido la parábola del sembrador, de cuatro que escuchan la palabra, solo uno fructifica. Y los otros, lógicamente, tienen adversidades, tienen cosas de la carne, cosas que le interesan, porque no ha creído usted que todo esto se va a acabar. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para ser los emisarios de la libertad, estuvieron 400 años, pero en esos 400 años no amaron al Dios que los llevó para salvarlos del hambre en la época de escasez. Y por lo tanto, se olvidaron de Dios y Dios los dejó que corrieran. Pero cuando clamaron, vino la presencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y envió al gran Moisés. Y Moisés, a través de la guianza de Dios, estuvo ejerciendo sobre el faraón para que los dejara en libertad, y eso costó muchísimo. Pero cuando murieron los primogénitos, él los sacó, hasta les regalaron cosas preciosas para que se fueran, como quien dice, nosotros los hemos explotado, pero ahora llévense algo. Y se abre el Mar Rojo, pero les da la palabra para guiarlos. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, donde nos dice, del verso 4 en adelante: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Es una norma? ¿Es una recomendación que Dios le da a su pueblo? Y nosotros somos ese pueblo, porque ellos fallaron. Pero vino el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual nos dice en el apóstol Juan, en el capítulo 10, dice: Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta unidad del Padre y el Hijo nos la transfiere a nosotros. O sea que nosotros con Él somos una sola cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Engañó a una tercera parte de los ángeles en el cielo. Engañó a Adán y a Eva. Y sigue engañando. Por esa razón, la reflexión que nosotros tuvimos con los pastores y colaboradores es para que no nos olvidemos de la palabra. Y que lo que aquí está dicho para Israel, está dicho para nosotros. Y usted tiene que hacer ya ese cuestionamiento personal o familiar, si usted quiere. Lo que oímos no es para engordar, no, es para dar. Dice que es más dichoso el que da que el que recibe. El que da va a recibir. O sea, Dios es justo, ¿no? Dios es bueno. Pero nosotros debemos de veras de conocer y de vivir la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted tiene paz? Usted tiene paz porque tiene fe. Y usted tiene fe porque oye la palabra. Y está con paz y con fe porque usted escudriña la palabra en su casa como el pan nuestro de cada día. ¿Y qué es escudriñar? Pues es grabarse los pasajes bíblicos, o si quiere los apunta, y en su casita, con sus abuelos, con sus padres, con sus hijos y con sus nietos, como lo dice aquí en el libro de Deuteronomio que acabamos de leer. Hay que hablarle a los niños, pero hemos estado cayendo en la astucia del diablo. Nos gozamos y hoy estamos aquí, cantamos cosas muy bonitas, decimos cosas muy bonitas, pero se terminó y nos vamos a la casa. Y en la casa hacemos comentarios, reflexionamos acerca de la palabra de Dios que se nos ha enviado. El que dijo amén es un hombre muy feliz, tiene paz, porque la palabra nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da amor para dar, nos da el poder, porque Dios está con nosotros y nosotros estamos en Él, y entonces ya no soy yo, sino que es Él con cada persona. ¿Se da usted cuenta de eso? ¿Usted se recuerda algún día ha tenido algún invitado en su casa, no? Y que viene de la aldea donde usted nació y usted está feliz y le dice, vení, te vamos a comer, quédate, no te vayas, mira, te voy a llevar a conocer, y total de que es una algarabía. Pero aquí el que viene es el Rey de Reyes, Señor de Señores, para estar con usted en su casa, para acompañarlo, para ayudarlo, para pelear, porque estamos en el mundo y tenemos una carne que es sumamente débil. Dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. En este momento, yo me estoy ocupando del Espíritu. Usted, si realmente no está pensando en las cosas del mundo, usted está recibiendo. Y usted está dispuesto a salir y a obedecer el mandamiento. De caminar, de platicar, de contar. ¿Ha tenido usted algún día hambre y sed? Y que usted encuentre una tienda donde se va a comprar un refresco, cualquiera que sea. ¡Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? ¡Qué deliciosa! Y por eso el Señor probó al pueblo de Israel en el desierto. Y a nosotros nos está probando. Oiga bien, Dios está probándonos para que no nos durmamos, para que estemos despiertos, para que estemos alimentándonos, para que cada día conozcamos más a Dios, amemos más a Dios y amemos al prójimo. Y el prójimo es el que tiene usted a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Pero Dios es sabio y nos da el primer entrenamiento. El primer entrenamiento es en su casa, con sus hijos, con sus nietos. Y eso era lo que estábamos buscando nosotros ayer, comunicándole a los pastores y a los colaboradores que la palabra debe de ser como una fuente de agua viva, la cual tomamos para darle a aquellos que están hambrientos y sedientos como nosotros lo estuvimos. Yo no sé si usted ya tuvo esa maravillosa, incomparable experiencia de estar muerto en los delitos y pecados y recibir el auxilio de Dios para darle la paz, porque así dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es lo que Dios dice, y tenemos que creerlo. Por eso, cuando uno está compenetrado con lo que Dios dice y hace, uno puede llegar a tomar el espíritu del apóstol Pablo, que le dice allá en Filipenses: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es como vivió Jesucristo. Así de sencillo. ¿Y cómo vivió? ¿En un palacio? Nació en un pesebre. A los 12 años estaba interesado en oír y de entender los misterios del reino de los cielos que él iba a proclamar cuando llegó a los 30 años, después de ser humillado para ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Y esto nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Lo estamos promoviendo y les estamos sirviendo a sus hijos, porque usted ha sido incapaz de manifestar su amor para con ellos en su casa. Como quien dice: vayan a la iglesia, oigan. Y usted no es la iglesia, pues. Si no es la iglesia, no hay problema. Pero si usted es la iglesia, usted tiene que contarle a sus hijos cuán mañoso, tal vez ladrón, fornicario era usted, creído, pero Dios lo sacudió, lo humilló, y usted reconoció, y usted dijo: perdóname, Señor, ayúdame, Señor, y lo levantó para caminar, para correr, para predicar, para vivir la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué valor le da usted a los niños? Yo recuerdo algunas personas que se reunían, claro, inconversos, y estaban platicando, bebiendo, y sacan a los niños, llévenselos, que vayan a la calle. Es la gente del mundo. Pero oiga lo que dice el Señor. Leamos en Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste. Ah, ¿lo está haciendo? ¿O usted ya tuvo la revelación? Porque la palabra es un misterio. Por eso aquí nosotros nos alegramos porque se llena esto en el aprisco, 6,000 gentes. Pero ¿cuántos de los 6,000 están perseverando? ¿Recuerda usted la última práctica de bautismos? Se bautizaron 80. ¿Cuántos de los 80 están en actividad? ¿Cuántos? Poquísimos. Manada pequeña. o un puchito, pues. Porque negarse al mundo, negarse a la carne, es un milagro. Pero eso, cuando nosotros tenemos a Dios y Dios está con nosotros, entonces somos más que vencedores. Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es un misterio. Pero Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha dado su palabra y su espíritu para ir, para predicar, en la casa, en la escuela, si usted quiere, en la universidad. Dice, nosotros somos la sal del mundo. ¿Y qué es la sal? Pues ahora tenemos refrigeradoras, ¿no? Y se compra la carne y ahí la mete. Pero antes no había nada de eso. Y entonces tomaban la carnita y la ponían al sol, pero le echaban sal y no se descomponía. Y nos la íbamos a comer, qué rico, ¿no? Pero eso somos nosotros espiritualmente. Tenemos carne y podemos darle a aquel que no ha muerto y nacido de nuevo para que también sea renovado, pero enviado para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjense que dice, y a toda criatura, todos los niños. Así es que si usted no se ha casado, dele gracias a Dios, porque lo primero que va a hacer no está pensando ni en el traje ni en la comida, no. Ojalá que venga el primer angelito, que yo le voy a contar cómo Dios nos va a librar de este mundo. Y por eso las parejas deben de ser con un mismo sentir. Muertos, bautizados, nacidos de nuevo y enviados para trabajar 40, 50, 80 años. La Biblia dice que lo máximo son 80. ¿Y luego qué? Ya se puso a pensar en eso. Me imagino que si tiene 79 se va a poner a temblar porque se va a morir. Si Dios nos ha dicho que vamos a morir, y por eso para iniciar esta carrera tenemos que morir al mundo, a la carne. Y si estamos en ese sentir y en esa guianza del Espíritu Santo a través de la palabra, pues para nosotros morir es ganancia. Y vivir es como Cristo vivió, para conocer el camino para la vida eterna. Pero mientras nosotros estemos acá, el Señor Jesucristo nos ha dicho, ¿qué le dijo a usted? A mí me dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por ese sacrificio en la cruz. Por eso el Evangelio no forza a nadie. Él dice, ¿quieres venir? Niégate. Niégate. Toma tu cruz y sígueme. O sea, Él nos está advirtiendo. Pero nunca vamos a hacer eso si Dios no está con nosotros. Y si Él está con nosotros, vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria. para esperar la gloria eterna. Esas son las cosas que Dios quiere que, como pueblo, hagamos y entendamos, para que aquellos que no conocen puedan de veras entender que hay un mandato que Dios nos da. Busquemos en Mateo 22:36. ¿Usted recuerda que en Deuteronomio leíamos cómo el Padre tiene que portarse? Ahora el Señor Jesucristo, un escriba, le dice: ¿y cuál es el primer mandamiento? Para ver qué cosa le iba a decir, para probarlo. ¿Y qué le dice él en el verso 36? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una pregunta con malas intenciones. La respuesta es esta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué cosa más maravillosa, que Él nos da el poder, como lo hizo con nosotros, amar a nuestros enemigos. Y ese espíritu tiene que estar en nosotros. Por eso tenemos paz, porque hemos oído y hemos creído y estamos practicando, porque todo lo que pasa en nuestra vida son pruebas de Dios para afirmarnos. Las pruebas son buenas. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Y qué? Yo he vencido al mundo. Más que vencedores. ¿Y cuánto nos cobra el Señor por eso? Nada. Solo que le amemos, solo que le obedezcamos. Pero si no lo hicimos, pidámosle perdón a Dios y vayamos a la casa. Aunque allá te lleves un tu heladito, una tu naranjada, y comienza. Bueno, sobre todo la madre, ¿verdad? Qué privilegio que es la madre, es la que comienza al niño de 0 días hasta 6, 7 años. Luego viene la adolescencia, y luego viene la juventud, y luego la vejez. Todos vamos a pasar por eso. Pero ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios para esperar la venida del Señor o la resurrección que Él ha prometido para los que le aman. Esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ahora, si usted no lo está haciendo, yo le voy a leer en el Salmo 128. Aquí el Señor nos dicta lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres, comieres en el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué regalo? Si es que nosotros estamos dispuestos a la negación y a la muerte en la cruz. Verso 3. Oiga esto para su mujercita: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. ¿Qué dicen mis hermanas? Eso es para ustedes. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿A qué le teme usted más? ¿Al COVID o al juicio de Dios? ¿A la pobreza? Los pobres somos dichosos, bienaventurados los pobres. Y la gente dice, no, es que me quiero ir a los Estados Unidos porque allá se gana bien. Y tienen plata y hacen buenas casas, pero se van a morir. Bueno, hay libertad. Pero estoy hablando para los que estamos en el camino. No, que no se nos ocurra ir allá porque vamos allá si no tenemos a Dios. Pero si Dios está con nosotros, vamos a ver milagros y a hacer milagros. Especialmente donde no hay plata. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No améis al mundo, dice, ni las cosas que el mundo, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Esa es la palabra que Dios quiere que nosotros de veras estemos viviendo como el pan nuestro de cada día. Y por eso es de que estamos esperando que el Señor venga. Y si nos enfermamos, y si nos morimos, ¿qué? Si estamos en los planes del Señor. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Todas las cosas. ¿Ha tenido usted esas experiencias? Yo sí he tenido esas experiencias. Porque estoy conociendo, estoy entendiendo. Y quiero, con la presencia del Espíritu, estar practicando la palabra. Porque Dios quiere hacedores, no solamente oidores, olvidadizos, dice. Entonces, hoy usted debe estar. Piense, yo estoy aquí como un vaso, como un instrumento. La palabra no es mía, la palabra es de Dios para usted. Para que salgamos y estemos trabajando en la obra, esperando la venida y venciendo al maligno. Pero no somos nosotros, sino que es Él con nosotros. Para que aquellos que no conocen la verdad puedan de veras vivir en santidad. Veamos qué nos dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Usted sabe que Salomón soñó que iba a ser rey y le pidió a Dios que lo ayudara. Y Dios le dijo, te voy a ayudar y lo que no me pediste te lo voy a dar. Pero se descontroló y paró buscando mujeres, comidas. Pero al final de la carrera, él escribe el libro de Eclesiastés, que tiene 12 capítulos, que nos dice lo siguiente. Capítulo 11 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Leamos más adelante. Verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Los que han estado en la universidad, no me lo van a negar, yo estuve en la universidad. Pero cuando estuve, conocí al Señor. Si no hubiera conocido al Señor, ya estuviera hecho polvo. Porque en ese entonces había uno o dos estudiantes que no estudiaban, sino que estaban buscando a aquellos que se emocionaban con las cosas de este mundo y le decían a uno, a mí me lo dijeron, vos, la situación va a cambiar. Vamos a pelear. Y varios compañeros nuestros se fueron. A la semana, al mes, aparecieron muertos. Y yo estoy vivo. ¿Por qué? Porque yo le dije, la solución es Cristo Jesús. Y platicamos bastante. Pero yo permanecí y aquí estoy todavía, asegurando que mi Salvador es el Señor. Por eso dice, ahora hijo mío, a mal de esto, sé amonestado. Es una exhortación con sabiduría. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Sabe usted a qué hora me acostaba cuando estaba estudiando? 1, 2 o 3 de la mañana. Había otro amigo que estudiábamos juntos, trabajábamos juntos, vivíamos cerca. Me gradué, se graduó él, pero me ofrecieron una plaza que requería que me fuera a estudiar a Costa Rica 2 años. Y cuando fui a despedirme de él, le dije, mira, fíjate que me voy a estudiar. Vos a estudiar, me dice. ¿Y cómo nos ha costado si te vas a estudiar? ¿Estás loco? No, le dije, yo voy. Porque no voy solo. Y me fui. A los 6 meses, la noticia. Jorge se fue a Monterrey. Y se fue. A los 3 meses, venía en una caja de madera. Y yo, por la gracia de Dios, aquí estoy todavía. Porque estaba estudiando, pero jamás dejé de buscar al Señor. Estuve en una iglesia centroamericana donde a las 5 de la mañana del día domingo nos juntábamos para orar, para que el Señor nos hablara a las 10 de la mañana y nos ayudara a las 3 de la tarde para ir de provincia en provincia, llevando la salvación y la vida eterna. Ese es mi Dios. Y ese puede ser tu Dios. ¿Por qué? Porque dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo le pregunto, ¿usted ha entendido eso? ¿Usted trabaja con esa mentalidad y con esa conciencia? Me imagino que sí. Y si no, le voy a leer algo. Busquemos en el libro de San Mateo, capítulo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todas esas cosas están sucediendo. Pero Dios tiene el juicio. Y el juicio es donde Él nos va a pedir cuentas. En el mundo la gente está con penas, con problemas, en la cárcel, enfermo, sin trabajo. Y dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve sed y me diste de beber. Enfermo y me visitasteis. Venid a la gloria eterna. Pero a los que no, los manda a un lugar donde estará el diablo y sus ángeles. Porque oyeron, pero no hicieron. De manera que, hermanos, el propósito en esta ocasión es que debemos de estar unidos para predicar la palabra al Japón o a la China, no sé a dónde, pero comience en su casa, comience con su familia, comience con sus hijos. Ya cuando esté entrenado, lárguese a donde quiera. Que si Dios está con nosotros, nadie estará contra nosotros. Si usted no está en esa condición y usted quiere entrar al camino, oiga, Dios nos ha hablado hoy para que nos humillemos, para que nos perdone y nos ayude a vencer hasta el final. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.